por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Nos ayuda. Y quisiéramos, desde luego, reforzarlo, pero destacar que tiene algunas virtudes que son realmente buenas. Por ejemplo, y ahora entro un poco más en detalle, ya lo mencionaba la presidenta, la posibilidad de que se puedan agendar citas frente a autoridades migratorias en línea sin necesidad de llegar primero al territorio de los Estados Unidos.
Hacerlo bueno, pues ahí seguimos escuchando al canciller Juan Ramón de la Fuente. Que es interesante, si usted sigue con atención lo que está diciendo el gobierno mexicano, no hay diálogo con el gobierno de Trump. O sea, lo que se está diciendo es qué va a hacer el gobierno mexicano para atender a los detenidos y eventualmente para recibir a los deportados, pero no hay a este momento una comunicación con el gobierno de Trump. Es como el gobierno mexicano haciendo lo que le toca frente a lo que haga Trump. Yo creo que esa no es una buena señal. Yo creo que lo ideal sería decir, estamos en comunicación con el gobierno de Trump. Yo no sé, vamos a ver si en el arranque, de acuerdo, es que por lo pronto no tenemos embajador de la nueva etapa, ¿no? Está el embajador, evidentemente, Esteban Moctezuma, que fue el embajador del expresidente López Obrador. No ha ratificado ni removido la presidenta Sheinbaum. Yo creo que se estaba esperando a la llegada de Trump para designar y seguramente veremos en estas semanas pues ya quién será la persona que tenga la interlocución, que la idea es que sea alguien pues que no llegue a presentarse de hola, mucho gusto, soy el nuevo embajador, ¿no? Alguien que ya tenga los contactos con Washington, que tenga camino andado, no sé, a quién, ahí andaba por ejemplo Luis Videgaray ahora en los eventos con Trump, del lado de Trump, ¿eh? No del lado mexicano, entiendo que tiene una relación cercana con su yerno, pero bueno, vámonos con Jared Kushner, pero vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente qué más se ha dicho en esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, pues andando en lo que comentabas hace un momento, y muy buenos días antes que cualquier otra cosa a todos allí en cabina también. Bueno, pues lo que tú señalas que efectivamente no hay diálogo también se muestra en lo que acaba de explicar el canciller Juan Ramón de la Fuente, y es que dan a conocer esta nueva aplicación que se podrá utilizar únicamente en los Estados Unidos, está dirigido para todos los connacionales que están allá y que es una especie de botón rojo para que en caso de que ellos perciban o se sientan acosados, sientan como que hay presencia del servicio de inmigración o se sientan en riesgo, en su domicilio, en su trabajo, transitando por las calles, puedan hacer uso de esta aplicación, ya que será una herramienta tecnológica que comunicará directamente al consulado más cercano en donde se encuentre la persona en una situación de emergencia y se pueda brindar la ayuda no solamente de la atención consular, sino también la protección y defensa de un abogado. Esto dice, y lo dice preciso así el canciller, es en caso de que algún connacional se sienta agredido y en caso de que las medidas que pueda anunciar el presidente Trump, que se den a conocer el día de hoy, afecten en particular a un grupo de mexicanos, que es lo que tú señalabas. La cancillería está previendo, está tomando cartas en el asunto en caso de, pero no hay ninguna situación ya específica sobre alguna cuestión en concreto, como sí lo hay, y como también lo ha explicado ahorita el canciller, con asociaciones civiles. Hay una red de asociaciones civiles trabajando junto con el gobierno mexicano para brindar la atención legal y también ayudar con algunos albergues en colaboración con los gobiernos de los estados fronterizos en México para que puedan recibir a connacionales en caso de que sean deportados. Pero sí, es lo que tú señalas, es un panorama que se percibe como de, en caso de, vamos a ver si es que pasa algo. Y también lo dijo la presidenta al arrancar su conferencia, diciendo que el canciller, además de estas herramientas que explica, da a conocer un panorama, lo está haciendo en este momento, de cuál ha sido la situación de la migración. Y también va a cerrar su explicación con lo que es el programa CBP One que tuvo la administración Biden y que, dicho por la presidenta, se tiene la idea de que a lo mejor desaparezca por el presidente Trump. Y que bueno, ellos van a tomar cartas también en el asunto en caso de que esta herramienta desaparezca, pero dice y es importante que se conozca por qué ha resultado positivo en el caso de México utilizar este programa del CBP One que ha dado resultados, y de eso hablará en unos segundos más el canciller Juan Ramón de la Fuente. Cerrará las explicaciones de la mañanera la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien va a dar a conocer cuáles han sido los acuerdos con los gobiernos de los estados para también estar al pendiente de cualquier situación que se pueda generar con connacionales una vez que asuma Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, no ha dicho nada nuevo sobre estos albergues que se supone se van a abrir en 20 y tantos puntos del país, hacia el norte del país. Reforma ayer publicaba algo al respecto, y que van a estar administrados, incluso según dice Reforma, por diversas secretarías, es decir, que no va a haber una secretaría que maneje todo, sino que a cada dependencia le van a asignar un refugio. ¿De eso hasta ahora nada?
Hasta ahora nada, mi querido Mario. Eso seguramente será lo que explique la secretaria de Gobernación, pero no, hasta el momento no se ha comentado nada.
Bueno, pues si nos lo cuentas hace rato, digo, más tarde, nos lo cuentas, por favor.
Claro que sí, estamos al pendiente.
Gracias. Y vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen una segunda ronda de noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Mario, Diego, les platicamos que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmelilia Canturosas Villarreal, informó que el gobierno municipal está listo para colaborar con el gobierno federal en la atención a los migrantes repatriados que llegarán a la ciudad en los próximos días. Y es que durante su intervención detalló que las instalaciones del Poliforum serán habilitadas para este propósito con el apoyo de diversas dependencias municipales para garantizar el bienestar de las personas.
Y también les contamos que el contingente enviado por México para apoyar al combate a los incendios en Los Ángeles, California, mantiene sus labores. La Coordinación Nacional de Protección Civil lidera los esfuerzos estratégicos junto a la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y el año pasado México disminuyó en 11.4% el volumen de sus importaciones de fertilizantes, esto como parte de una política iniciada en la pasada administración del presidente López Obrador para elevar la producción de agroquímicos y hacerlos más asequibles para los campesinos.
Y en noticias internacionales, les contamos que el Servicio Nacional de Meteorología alertó a la comunidad del sureste de Houston de un alto potencial de que se vean fuertes bandas de nieve en la zona. De acuerdo con reportes, la tormenta podría dejar hasta 5 pulgadas de nieve entre la noche del lunes y la tarde del martes.
América Latina.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este domingo los resultados de su corto periodo de gestión durante el debate electoral en el que algunos contrincantes le culparon de la muerte de 4 menores y le achacaron también de las consecuencias económicas de los apagones registrados en los últimos meses del 2024.
Europa.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco animó al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a construir una sociedad en la que no haya cabida para el odio y la discriminación y a promover la paz en el mundo en un mensaje enviado antes de su investidura.
Y sobre las expectativas del cumplimiento al acuerdo de alto al fuego en Gaza, escuchemos estos testimonios de la población gazatí una vez que se pudieron abrir las fronteras para el paso de los alimentos.
Ese ruido es el que se ha estado escuchando a lo largo de todo el día, después de muchos meses en el paso de Rafah. Los conductores han estado esperando, algunos durante meses y otros durante unos días. Todos querían llevar esa ayuda a los palestinos al otro lado de este muro, pero no han podido hacerlo hasta que se ha implementado el alto el fuego, después de unos momentos de incertidumbre esta mañana en los que se retrasó la implementación de ese alto el fuego. Finalmente se abrían las puertas de Rafah.
Llevamos aquí unos 4 días. Tenemos gasolina de 95 octanos en el camión. En un rato llevaremos el camión a Gaza.
Los camiones con comida, agua y también los de combustible han empezado a entrar. Y nos cuenta Mohamed Metuali que se encuentra muy feliz de poder llevar finalmente esa ayuda a sus hermanos palestinos.
Estamos muy contentos. Es un día feliz porque están entrando los camiones. La gente de Gaza está hambrienta. Hay muchos que han muerto y se está muriendo adentro.
Más de 250 camiones con comida han atravesado estas puertas y al menos otros 16 con combustible para aliviar las vidas de esos 2,3 millones de personas que están atrapados en esa franja de tierra. Durante los pasados 15 meses los bombardeos han pasado, pero los egipcios están deseando poder aliviar, aunque sea solamente un poco, el sufrimiento de sus vecinos.
Y sobre este tema... vamos a platicar con Marwan Soto en esta mañana, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Marwan, muy buen día.
Querido Mario, muy buenos días.
¿Cómo debemos leer, Marwan, este acuerdo que llega pues unos días antes, pocos días antes de la llegada de Donald Trump? ¿Qué cambió en el tablero que hizo posible este acuerdo?
A ver, no es evidentemente casualidad, entra ayer en vigor, después de incluso un retraso de unas 3 horas que daba en algún momento la sensación de que puede haber alguna fragilidad. Al final son varias cosas, ¿no? En el contexto grandote y regional cambiaron, porque hay que también recordar que este es exactamente el mismo acuerdo que llevaba 8 meses sobre la mesa, fue presentado en verano del año pasado y fue continuamente rechazado. En medio de todo eso, para que ahora sí se aceptara ese mismo acuerdo que hubiera salvado miles de vidas de haber sido aceptado antes, cambió en el contexto regional la caída de los liderazgos de Hezbollah en Líbano, un nuevo gobierno en el mismo Líbano, la caída de Assad, que al final, más allá de lo estrictamente sirio, significaba también el rompimiento de este puente que tenía Irán hacia el sur, un Hamas evidentemente debilitado y particularmente el cambio de administración en Estados Unidos. A ver, básicamente yo como lo pondría es, si por alguna razón la Constitución de Estados Unidos hubiese dicho que el cambio de administración hubiese sido hace dos semanas se hubiese implementado este acuerdo cese al fuego. ¿Por qué? Porque cambia el tipo de presión que estaba recibiendo Israel por parte de Washington, Biden en una postura mucho más política, digamos, el otro, Trump, en una postura mucho más impositiva de ahora este no quiero que sea mi problema, me voy a ocupar de China, me voy a ocupar de México, más o menos ponerle un poco de tranquilidad a esto. Y al mismo tiempo, porque el mismo Netanyahu y parte, no completo, parte del gabinete israelí, asume que va a poder tener mucho más margen y va a tener una actitud de Estados Unidos mucho más favorable en lo político con la administración Trump. Todos sabemos que la administración Biden ha brindado apoyo militar, etcétera, lo que hace tradicionalmente con Israel, su aliado, pero políticamente ha tenido una distancia grande con el gobierno de Netanyahu y asumen en Israel a partir del primer periodo de Trump que eso ocurría de forma distinta. Ahí podría haber algunos errores políticos que necesitaríamos leer por parte de ambos, tanto de Washington como de Tel Aviv. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Es que sí significa un respiro, es lo que decían ahora en el audio que alcancé a escuchar. Después de 15 meses, no solamente con los bombardeos de devastación absoluta sobre la franja de Gaza y demás, 15 meses de los rehenes, de las familias, que honestamente, eso lo predicamos tú y yo muchísimas veces a lo largo de este año y cacho, a nadie en Israel, particularmente, solamente le importaba a las familias, a la política israelí les habían portado un pepino los rehenes. Y estos más de 2 millones de personas que estaban bajo las bombas, sí se respira poquito, muy poquito. ¿Va a resolver algo? No lo va a resolver. ¿Qué esto va a significar el final de la guerra? No, tampoco lo va a resolver. Pero sí va a poder permitir al menos regresar a las ruinas, que cuando al menos lo único que hay es ruinas, regresar a ellas no es poca cosa. Uh-huh. Y tratar de encontrar algunos de estos momentos de tranquilidad para las familias de absolutamente toda la gente. Ahora, ¿cuál es la bronca por lo que esto todavía no se va a resolver? Porque el fondo no está ni siquiera planteado, ¿no? Esta va a ser la primera de las 3 etapas, no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a la segunda, en la que se liberen más rehenes de los 33 avisados en esta primera etapa. Evidentemente no sabemos si hay manera de llegar a la tercera. Yo, si me pudieras meter, o sea, si hay que meter dinero, lo cuidaría, ¿no? Porque el nivel de fragilidad de una cosa de estas es muy alto.
Claro.
Y también hay que encontrar las otras reacciones que ha habido. Ya ayer mismo, uno de los ministros de extrema derecha del gabinete de Netanyahu, el ministro Ben-Gvir, presentó su renuncia en franca oposición a esto, lo cual también muestra que al interior de la política israelí hay también algunos puntos donde esta cosa se podría quebrar.
De acuerdo. Ahora déjame, de las cosas que hemos visto en las últimas horas, además de este intercambio de personas, Está el tema de la demostración pública de Hamás, el que aparecieran no con estos uniformes. ¿Cómo lees eso? Yo no sé si era una manera de decir, pues mira, después de todo lo que ha pasado, nosotros aquí seguimos. ¿Cómo lo leíste tú?
Sí, básicamente es eso. Es un acto de propaganda, un acto de propaganda al que me hubiera encantado que la Cruz Roja y la Red Crescent no se hubieran prestado. Sabemos efectivamente que hay un nivel de deterioro por parte de Hamás en cuanto a sus instalaciones y equipo. Hay que tomar en cuenta otra cosa con Hamás, que eso es uno de los saldos de estos últimos 15 meses. Al final hay reportes de, y eso se comunicó la semana pasada, hay reportes de que Hamás ha logrado acercar a sus filas tantos combatientes como los que ha perdido. Eso no quiere decir que no tenga nuevos combatientes, sino que ha generado un nivel de empatía o simpatía al interior de la franja de forma natural. Si tienes a un chico de 18 años al que le mataron a toda su familia, lo único que va a pensar es que Hamás va a ser la vía de poder hacer algo para cambiar su realidad. Bueno, hay una transformación política de un Hamás militarmente muy, muy deteriorado. Es decir, están deteriorados militarmente, pero sí han logrado tener una mayor fuerza política o de posibilidades políticas que la que tenían antes, y lo que vimos en la entrega, sobre todo hay imágenes de, por ejemplo, hay una de las rehenes que es muy visible con un vestido como con algo rosa, pues que se hace muy visible paseando en medio de un desfile de combatientes de Hamás, donde ves insignias de los mismos combatientes que habían entrado el 7 de octubre a Israel. Es una mera propaganda, obviamente. Creo que ese tipo de cosas que se tienen que hacer en privado normalmente se hacen de forma mucho más discreta, y Hamás opta así por mostrar en términos mediáticos un músculo que no tiene militarmente, pero sí lo tiene en lo político, y ese es uno de los legados de estos 15 años, de estos 15 meses, perdón.
De acuerdo. ¿Qué habría que mirar en los siguientes días para ver qué tan firme se mantiene este acuerdo?
A ver, varias cosas. Primero, por un lado, ¿cuál va a ser a partir de dentro de unas horas la reacción de Washington? Hay muchos asumidos hacia la reacción de Washington. Hay muchos, bueno, hacia la reacción de Trump frente a todo el mundo, no solamente Medio Oriente, también Europa, también la OTAN, también Ucrania, también México. Asumimos muchas cosas que pueden ser peores todavía que de los mejores pronósticos. Entonces hay que tener cierta prudencia alrededor de eso. Y hay que ver el movimiento de la política israelí, la renuncia de Ben-Gvir, si bien Netanyahu un momento donde necesitaba a sus ministros de coalición de extrema derecha que lo volvieron al poder. En este momento su cúpula de poder se ha ampliado con otros que le permiten tener cierto margen de maniobra de perder quizá alguno. No sé si Ben-Gvir. Y por otro lado también hay que ver una cosa. La siguiente entrega es el 25, la siguiente entrega del intercambio de prisioneros por rehenes. Uh-huh. Yo en este momento, insisto, confío en que las primeras etapas sí se pueda llegar a un fin. Al día 16 de esta primera etapa se estarán negociando las condiciones de la segunda. Y de ahí faltan tantas cosas. Podríamos tener algún tipo de ataques. Ya el liderazgo de Hamás no es un liderazgo 100% consolidado, donde podría haber algún uh-huh. tipo de ataque, como podría haber también algún tipo de ataque de Israel, que dependiendo de su magnitud será evaluado desde Cairo por Qatar, Egipto y ya ahora la administración Trump, donde tratarán de ver de que incluso con algún pequeño ataque esto pudiera no terminar de caerse, pero son en realidad en serio puntos suspensivos tras puntos suspensivos. Se mira sobre todo de los 16 primeros días con el segundo intercambio de rehenes para ver si alcanzamos las condiciones para llegar a la siguiente etapa.
Bueno, pues Marwan, muchas gracias por habernos tomado esta llamada.
Querido Mario, gracias. Muy buen día.
Gracias, Marwan Soto Antaqui. Ahí está la información de este acuerdo. Y vamos con la presidenta nuevamente con lo que está diciendo en este momento. Vamos a escuchar.
Es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP-1, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados
Unidos. Ahí estamos escuchando a la presidenta, que mire que de las cosas que hay que mirar, ya lo platicaremos un poquito más adelante con Donald Trump, es si en esta nueva etapa con Donald Trump México funge de facto como tercer país seguro, que eso es algo que quiere decir que quienes van a pedir asilo a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos determina que si están en México, están en un país seguro y aquí pueden, no importa que no sean mexicanos, se les deporta a México. Y entonces esto que estamos hablando de la infraestructura, de los albergues, de, que no hay todavía mayores detalles, pero seguramente lo sabremos en los siguientes días, pues no serán solamente para connacionales. El gobierno mexicano decía que no lo iba a aceptar, vamos a ver. Y no sé qué va a hacer el gobierno mexicano si empiezan a mandar a personas de otras nacionalidades, si de facto los va a recibir y, bueno, pues en qué condiciones y luego qué va a pasar, si va a haber deportaciones de México hacia los países de origen de estas personas o no. No sé si de eso ya habrá información, si no, pues volveremos un poquito más adelante. Por lo pronto, vámonos con Omar y los deportes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto me da saludarte el día de hoy.
Hola, querido Diego, también qué gusto saludarte esta mañana. Igual, querido Oscar, querido Mario y quienes siguen con nosotros aquí en Radar. Pues vámonos largos y tendidos, resultados de esta segunda fecha en el clausura 2025 de la Liga MX varonil. El conjunto de Juárez sorprendió 1-0 a Cruz Azul en la frontera, empate de Toluca y Monterrey 1-1. En el debut de James Rodríguez, León derrotó 2-1 al Atlas, mientras que Querétaro ayer, pese a quedarse con 10, pudieron sacar los 3 puntos, 3-2 el triunfo frente a los Pumas. Hoy tenemos el cierre de la fecha a las 7 de la noche, Pachuca, que se estará enfrentando a Santos Laguna, mientras que los Tomateros de Culiacán derrotaron en el sexto juego de la serie semifinal a los Cañeros de los Mochis con pizarra de 6-2, y con esto ya firmaron su boleto hacia la Serie de México, donde se enfrentarán a partir del próximo miércoles a los Charros de Jalisco, no solo por ver quién será el campeón de esta Liga Mexicana del Pacífico, sino también quién representará a México en la Serie del Caribe que se disputará en Mexicali. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Clippers de Los Ángeles derrotaron 116-102 a sus vecinos Lakers, mientras que los Nuggets de Denver hicieron lo propio 113-100 al Magic de Orlando. También victoria de los Bucks de Milwaukee 123-109 sobre los Sixers de Filadelfia, y el Thunder de Oklahoma 127-101 vencieron a los Nets. Y para terminar, pues resultados en la NFL en la ronda divisional que ya perfila los últimos 4 equipos en competencia. Los Chiefs de Kansas City hicieron válidas las apuestas, 23-14 vencieron a los Houston Texans, mientras que los Washington Commanders rompieron todos los momios, 45-31 la victoria sobre los Detroit Lions, que pese a tener un temporadón, pues no lo pueden ver coronado en los playoffs. El día de ayer, los Eagles, de la mano de un campo nevado y de Saquon Barkley, derrotaron 28-22 a los Rams de Los Ángeles, mientras que los Bills, en un suspiro y con un error ahí en una conversión de 2 puntos sobre el final del último cuarto, los Ravens se quedaron cortos, 27-25 la victoria para los Bills. Y finalmente tendremos esta revancha que habíamos esperado, Josh Allen contra Patrick Mahomes por el campeonato de la Conferencia Americana y el trofeo Lamar Hunt, el próximo domingo a las 5:30, unas horas antes, a las 2:00 p.m, los Washington Commanders visitarán a sus rivales divisionales Philadelphia Eagles para resolver el título del viejo circuito y el trofeo George Halas. Así que bueno, pues ya está el camino rumbo al Super Bowl 59.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, como siempre, Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo. Vuelta para nuestro querido Omar García.
Newsweek en español.
8:27 y vámonos a nuestra siguiente entrevista con Luis Bailón. Él es reportero y editor de Newsweek, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes.
¿Qué tal? Buenos días, audiencia de Radio Ibero. Les comento ahora uno de los temas que tenemos en sitio que está generando mucha conversación. Llega enero, pasaron las fiestas y pues siempre hay efectos en el cuerpo, el subir de peso. Y la obesidad se vuelve un tema, el subir sobrepeso, y pues pasamos por la báscula, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación un poco más allá. ¿La obesidad es una enfermedad o es una condición? Esta es una discusión en el entorno médico que está generando nuevas reacciones para tomar medidas en cuanto a esto. Según la revista Lancet de Diabetes y Endocrinología, la idea de que la obesidad sea una enfermedad es uno de los debates más controvertidos y divisivos de la medicina moderna, puesto que esto podría generar distintas percepciones respecto a cómo llevamos esta condición o enfermedad. Es lo que ocurre ahora, porque si bien hay una serie de especialistas que opinen que una persona que vive con sobrepeso u obesidad puede tener una vida perfectamente saludable, existen otros que tienen la discusión de que si esto puede empeorar la calidad de vida. Sin embargo, hay grupos que reaccionan a esto, activistas contra la gordofobia, que señalan que esto puede generar estigmas contra las personas que viven de esta manera, por su apariencia corporal, o bien ser predispuestos a situaciones que los ponen de cierta forma discriminados. La Organización Mundial de la Salud, dentro de este debate, tiene su propia percepción, ya que según la OMS se considera que es una acumulación de grasa sobre el cuerpo que podría generar condiciones riesgosas a la salud. Sin embargo, no es una enfermedad per se. Esta discusión está generando varias reacciones, porque también al considerarse como una enfermedad, debería tener políticas públicas que atendieran a este tipo de situación para atender a las personas que lo padecen. Entonces, esta es una de las conversaciones que estamos manteniendo activas en Newsweek en español, en nuestro sitio. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, newsweekespañol.com, en Instagram, en Twitter, bueno, ahora ex. Y esto es lo que estamos hablando ahora, Mario.
Bueno, pues es muy interesante esta discusión a propósito de los Ozempic y estos medicamentos. ¿Cómo está generando efectos en Estados Unidos? Discusiones como esta que tú planteas ahora, de cómo se entiende, cambios en hábitos, incluso en las porciones de la comida, en disminución en algunos temas de indicadores de salud que están viendo reflejado estos cambios en la salud en general de la población. En fin, que es interesante lo que vemos. Como siempre, iremos a los detalles con Newsweek, como cada dos semanas. Muchas gracias por compartir la información con nosotros.
Gracias, buen día.
Gracias, Luis. Luis Bailón, reportero y editor de Newsweek en español. 8:31.
Radar. Localizando ideas.
Y vámonos ahora con Tonatiuh Guillén, experto, uno de los académico de la UNAM y uno de los expertos en nuestro país en materia de migración, quien durante algún tiempo incluso encabezó el Instituto Nacional de Migración, pero quien lleva toda su vida estudiando estos temas y trabajando sobre estos temas. Querido Tonatiuh, bienvenido como siempre, muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Buen día y muchas gracias por tu invitación en este
al
crudo
contrario
día.
Oye, pues sí, llegó la fecha de inicio de Donald Trump y hay varios temas que quisiéramos platicar contigo. A ver, yo el primero, antes de entrarle al fondo del asunto, decía yo hace rato, Tonatiuh, que me llama la atención que en la conferencia en la conferencia de la presidenta, se habla de lo que está haciendo México, de los preparativos en los consulados, de los recursos que se van a destinar a quienes manden a México deportados, en fin, ahorita ya entraremos a eso. Pero me llama la atención que no hay en todo esto un diálogo con el gobierno de Donald Trump, con sus colaboradores, y en realidad es como medidas de contención, casi de mitigación frente a lo que puede pasar. Y eso en sí mismo creo que es revelador de cómo está la relación en este punto, ¿no?
Sí, creo que en general la relación no ha alcanzado ni siquiera a ser cordial. Se está muy fría en términos de comunicaciones. Hay no solo asuntos en materia migratoria, también la discusión comercial, por ejemplo, es un asunto muy grande, pero en parte también es responsabilidad del nuevo gabinete de Trump, porque lo mismo está haciendo con Canadá, por ejemplo, de mantener posiciones distantes. Entonces sí creo que la coyuntura está distante de diálogos y pareciera que del lado de Estados Unidos también hay interés en que ese diálogo no ocurra ahora, sino ya con las medidas en curso. Es decir, se empezará a hablar hoy en la tarde, tal vez, espero.
Pues sí, eso es interesante, que es como el sello con el que está trabajando el nuevo gobierno. Y ahora vamos a lo que está haciendo el gobierno mexicano. Hoy mismo, en la mañana, han dado detalles. Si quieres, empezamos con el tema de el acompañamiento a los connacionales que pudieran ser deportados. Platicamos temprano con Artemio Arreola sobre cómo en Illinois pues, están pendientes de lo que puede ocurrir en una ciudad santuario como Chicago. Pero, ¿cómo estás viendo esa parte de los preparativos que el gobierno mexicano ha insistido desde hace tiempo que están haciendo la tarea para estar listos?
Es un esfuerzo que debe valorarse. No solo es de ahora, creo que los consulados han tenido un rol muy valioso de muchos años, ahora con menos recursos, por cierto, porque les redujeron casi 10% el presupuesto, lo cual no es una buena señal sobre las prioridades, pero harán su esfuerzo y también con pesimismo comento que puede ser un esfuerzo valioso, pero al mismo tiempo pequeño, porque la escala del desborde en términos de movilización del aparato migratorio de Estados Unidos puede ser mucho mayor y las posibilidades reales de acompañamiento por parte de consulados no creo que nos dé la dimensión, a pesar de que también hay muchas organizaciones de sociedad civil en Estados Unidos que probablemente vayan a hacer un esfuerzo mayor que los propios consulados. Casi apostaría que así va a ser. Hay ciudades enteras que han expresado que no van a cooperar con las medidas de Trump, que seguramente pedirá la intervención de Guardia Nacional y policías locales, y han dicho que no van a hacerlo. Pero con respecto a las medidas mexicanas, sobre todo las veo limitadas para la escala del problema que viene.
Y están diciendo, por ejemplo, ahora, porque una es el acompañamiento jurídico y la otra es cuando estén acá. Reforma publicaba algo el día de ayer, Tonatiuh, sobre estos centros que el gobierno, no sé si ya lo está desglosando ahorita, porque ha sido más filtración y ha trascendido, digamos, no es todavía oficial, pero se ha hablado de centros en estados fronterizos, de albergues, con una estructura además donde serían atendidos por diferentes secretarías, algo que yo no termino de entender, pero como para darles cobijo, incluso están hablando de asignarles recursos, empadronarlos en programas sociales. ¿Cómo estás viendo lo que se ha dicho hasta ahora de la atención ya de este lado de la frontera?
Por lo pronto, muchos anuncios, como los que comentas, anuncios también de albergues que algunos ya existen, pero son tres o cuatro y con capacidades muy limitadas por parte de gobierno federal. Y mucho más apoyo por parte de sociedad civil. Pensando en albergues, con mucha sociedad civil es muy superior el esfuerzo que ha hecho. Ojalá en esta oportunidad el gobierno federal dé la cara con cantidad y calidad suficiente. Pero no veo físicamente todavía la infraestructura ni los recursos especiales para un escenario de este tipo. Y la parte que más me preocupa, Mario, es que tenga una visión de asistencia de lo urgente en el corto plazo. No me queda claro que cuál es la ruta que siga sobre, para poner el ejemplo más difícil, el de mexicanas y mexicanos que se puedan ser repatriados y que hayan tenido largo tiempo de estancia en Estados Unidos. Imagina una persona que haya tenido 15, 20 años, puede dejar hijos, puede dejar su economía, bienes, su comunidad. ¿Qué se va a hacer en ese caso? ¿Cuál es la ruta? Yo creo que tendría que ser una ruta jurídica primero para procurar la reunificación familiar, en su caso en Estados Unidos, porque si el apoyo que se le puede dar quiere decir, lo llevamos a Michoacán, en donde ya no tiene ningún asiento comunitario, familiar la persona, uh-huh. Entonces no es una opción para ellos. En otras palabras, la ruta que siga después del día 3, del día 4, en términos de inclusión y de en su caso, de pelea jurídica para el retorno a Estados Unidos, ese sería como el punto central. Mi preocupación es que nos quedemos en el día 1, 2 y 3 y que después de ese día ya esté el mapa muy difuso y que además que el otro asunto que está también muy parecido pero con otras características es si retornan a México extranjeros. ¿Qué va a pasar con ellos? Otra vez va a ser la historia de hostilidad y de eventualmente persecución, como ha ocurrido, como ocurrió antier en Chihuahua. Hay situaciones que no está claro qué va a pasar con la población extranjera. Y si a ver, la pregunta es del maltrato, pues estamos mal.
A ver, déjame detenerme en eso, porque una de las cosas que había dicho alguna vez el gobierno mexicano es que no quería recibir a ciudadanos de otros países en México, y un poco el reclamo era, vas a deportar, mándame a mí los mexicanos nada más. Pero lo que vemos es que esta lógica de otra vez de los hechos, operar como tercer país seguro y enviar a México a personas de otras nacionalidades, pues parece que el gobierno de Estados Unidos va en esa lógica, ¿no?
Casi estoy seguro que así va a ocurrir. Primero porque México ya lo aceptó antes, desde los acuerdos que hizo Ebrard con el gobierno de Trump a finales del 18 y sobre todo reafirmados a mediados del 19, pues se abrió esa puerta. Y ahorita esa puerta, a pesar de que esté en escala muy reducida, pues sigue abierta. Así nos están regresando extranjeros a México. Me resultaría extraño, y ojalá suceda, me parece que sería positivo, que no se permitiera más el retorno de extranjeros a México. Pero francamente lo veo difícil en la negociación, y sobre todo porque ya hay anuncios muy explícitos de las iniciativas de Trump que serán pues ya públicas en un rato, en donde sí están previendo retornos a los países de origen, en algunos casos, pero también la puerta a México está abierta para ese escenario desde la perspectiva de Estados Unidos, y México lo ha aceptado. Por eso es que el asunto de preguntarnos qué va a pasar con esas poblaciones es cuestión esencial. Ojalá recuperemos los principios que están en la Constitución sobre refugio, en la ley sobre refugiados, y que revivamos, porque está al borde de la extinción, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es otro retrato de la prioridad que tenemos en el gobierno de atención a refugiados.
Pues sí, porque la COMAR, que es esta comisión, está batallando sin recursos, y si eso era en un contexto previo a las deportaciones, a ver qué viene ahora, ¿no?
Está además con la reducción de su presupuesto, que ya era microscópico, y todavía se lo reducen otro 10%, y ni titular tiene la COMAR. Entonces, en la coyuntura más importante en donde la COMAR tendría que dar la cara y establecer la política de Estado con relación a las poblaciones, que en su mayoría, las que están en tránsito en México, tienen perfil de refugio, tenemos pues un hueco institucional pues muy lamentable.
Oye, ¿y sigue Garduño de titular todavía, no?
Sí, eso es el otro escenario que retrata el desdibujo del marco institucional para atender la coyuntura. O sea, en un escenario de estas características tan delicadas, no podemos tener un mapa institucional con incertidumbres tan notorias.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Tonatiu, y te vamos a estar dando lata en estos días, si nos lo permites.
Con muchísimo gusto, un abrazo, y que ojalá nos vaya no tan mal. Hasta pronto.
Pues ojalá así sea, Tonatiu Guillén, el doctor Tonatiu Guillén. Y mire, sí, sigue siendo, a ver, esto no me cansaré de decirlo y lo seguiremos repitiendo. Sigue encabezando el Instituto Nacional de Migración la persona que es responsable cuando 40 migrantes murieron en una estación migratoria mexicana porque estaban encerrados, porque hubo un incendio, porque no pudieron salir y murieron ahí por el humo. 40 personas murieron. Y el titular de ese instituto, no el que tenía la llave del candado, el titular político de ese instituto, sigue siendo hoy con la presidenta Sheinbaum todavía el titular, porque nombraron a alguien que dijeron va a llegar, pero va a llegar en unos meses. Y mientras sigue responsable esa persona que cargará, pues el único espacio donde hoy lo habrá cargar es sobre su conciencia, porque legalmente pues, no le han hecho absolutamente nada. Va y firma, que además ya sabemos que con cargo al instituto va a firmar, y sigue ejerciendo el cargo. Y el otro caso que nos acaba de decir Tonatiuh Guillén, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la COMAR, sin persona que la encabece, pues vaya que hay huecos que tendrían que llenarse para la coyuntura que estamos enfrentando. 8:43, querido Oscar.
Y nos vamos a ir a un corte con Diego.
Ah, bueno.
Por allá.
Sí, así es, vamos a un breve corte, pero manténganse con nosotros porque todavía queda hablar con Claudio Flores, consultor en comunicación y narrativas, para hablar acerca de la era de la mentira omnipresente. Y como saben, estamos más que interesados en todas las cosas que tienen que decir y nos pueden contactar al 55-529-2599, lo repito, 55-529-2599, y vamos a un corte y regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Guerra de narrativas.
Y vámonos a la recta final con la guerra de narrativas y Claudio Flores. Arrancando el lunes, el Blue Monday, contigo, querido Claudio. Cuéntanos. Buenos días, te saludo, Oscar Reyes.
Buenos días, querido Oscar. Qué gusto saludarte y saludar a toda la gran audiencia de Radar de Ibero 90.9. Y vaya, hoy vamos a hablar acerca de una guerra de narrativas que tiene que ver con la esencia de la guerra de narrativas, Oscar, que es qué es verdad y qué es mentira. Al final de cada evento que estamos viendo, nacional, local, internacional o ahora en Estados Unidos, siempre emergen múltiples relatos. Relatos, algunos de ellos verdaderos, algunos, muchos más de ellos falsos, y muchísimos, muchísimos medias verdades que integran elementos de verdad y elementos falsos, de mentira, de desinformación. Así que hoy la guerra de narrativas son la narrativa de la era de la mentira omnipresente, querido Oscar.
A ver, pues cuéntanos, Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, ¿dónde está esa mentira y por qué estamos viviendo ese tiempo?
Estamos viviendo, querido Mario, un gustazo saludarte, el fin de la división. Aquellas, ¿te acuerdan un ejercicio que hacíamos en las escuelas cuando nos ponían exámenes de verdadero o falso? Y ponía uno la V o la F. Y hoy la verdad es que el mundo se está convirtiendo en un entorno para la comunicación y para la información cada vez más complejo. Y diría yo que estamos viendo, presenciando en estas décadas, porque ni siquiera es un proceso automático de un daño al otro, de un año al otro, estamos presenciando, digamos, el fin de la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso. Cada vez va a ser más difícil, por ejemplo, en redes sociales, en plataformas digitales, determinar qué es verdad y qué es falsedad. Incluso los dueños de las grandes empresas de redes sociales, las grandes plataformas digitales, están renunciando, digamos, a esa idea de poder determinar qué es verdad y qué es falso. Así que si ya era prevalente la mentira en el mundo de las redes sociales, hoy lo va a ser más porque ya no va a haber ningún esfuerzo organizado por las propias plataformas para poder determinar cuando uno lea algo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, lo que antes era Twitter, o en ninguna otra red social o ningún otro entorno digital, qué es verdad y qué es falso, sino va a ser un esfuerzo que vamos a tener que hacer tú, Mario, tú, Oscar, yo y todas y todos quienes nos están escuchando. Van a tener que hacer un esfuerzo adicional cada vez que lean algo. Ya no importa incluso si de repente viene patrocinado por algún medio reconocido, Mario, sí, Oscar, sí, sí. Porque también ahí se les cuelan los, digamos, las falsedades, se les cuela. Hemos visto incluso cómo algunos elementos o publicaciones de forma con D, pues de repente son retomados por medios, pues serios que pues se van con la finta. Esto tiene consecuencias importantes en nuestra vida. Diría yo que es la tormenta perfecta lo que estamos viviendo hoy, porque esto se inserta en una era en la que a las personas nos importan más las historias y los relatos que las verdades y los hechos. Y en ese sentido, un entorno desinformativo, un entorno donde lo que prevalezca es la falsedad, la desinformación, donde prevalezcan las medias verdades, pero esté ausente o cada vez más ausente la verdad, va a ser un trabajo, porque además esto se junta, esta era narrativa de la que hablaba Cristian Salmon, con el fenómeno de posverdad, un fenómeno en el que las personas, las audiencias, estamos creyendo lo que queremos y creemos como verdadero, asignamos o definimos como verdadero aquello que se alinea con nuestros prejuicios o prenociones preexistentes y además con una división, polarización, fragmentación o segmentación, dependiendo de qué adjetivo le quieras poner a esa división, una profunda desconexión de relatos colectivos. Estamos, adictos a relatos individuales y estamos perdiendo esos metarrelatos que antes nos daban sentido. Metarrelatos como familia, trabajo, fe, política, México, pues parecen ser relatos, en decadencia, relatos que están dejándonos algunos elementos, pero que lo que hoy impera es más bien el consumo individual. Y por ahí me parece, Mario, que lo comentabas en alguna parte de la semana, este asunto de cómo esto también tiene fenómenos como el brain rot, es decir, esta podredumbre mental o cerebral, sí, que tiene que ver con los contenidos vacuos y muchas veces falsos que estamos consumiendo, alejados de la ciencia, alejados de aquellos emisores que antes nos garantizaban la verdad, Mario. Así que la verdad en crisis, la mentira en auge.
Pues sí, vaya desafío esto que señalas. Está muy serio porque es una mezcla, como bien apuntas, de fenómenos vinculados a cómo circula la información, ¿no? Que no hay una autoridad que diga que sí, que no. Las propias plataformas están en plena retirada de estos procesos. El caso de sí. Facebook en estos días anunciando que desaparece el programa de verificación de hechos y se rinde, ante el modelo de X de las notas comunitarias, como si eso resolviera el problema de la desinformación, y se mezcla además con este boom de la inteligencia artificial y la posibilidad de falsificar con cada vez mayor realismo el contenido. Hay muchas notas ya en el New York Times, por ejemplo, donde usted puede hacer el test, esto de si usted reconoce si esta imagen es con inteligencia artificial o no. A mí me suele ir mal cuando los he intentado hacer, lo cual confirma, pues no sé si yo que sea poco observador, pero además confirma que cada vez son más sofisticados estas herramientas para hacer cosas realistas. Y esto que tú apuntas, la predisposición que tenemos sobre todo a creer lo que queremos y a buscar la información que confirme nuestras creencias. Exacto. En algo que se ve, la tierra ideal para esto que tú adviertes del despliegue de estrategias de desinformación. Para mí, lo platicamos el otro día, Claudio, fue como una especie de epifanía descubrir algo que parece muy obvio, que esta desinformación de las redes sociales no es una anormalidad, ni una disfuncionalidad, sino una funcionalidad. O sea, la posibilidad de sembrar contenido falso es una de las cosas que las hace más atractivas y potentes, no es una de sus debilidades.
Exacto, es un superpoder de las redes sociales, es un superpoder del ecosistema informativo, porque entonces ya no importa lo que haya sucedido, lo que importa es qué historia vas a contar. Y también a las audiencias, a nosotras, Mario, nos importa más aquello que es afín con lo que creemos que ver si es críticamente verdadero o falso. Y diría yo, para concluir esta guerra de narrativas, querido Mario, querido Oscar, que hoy hay entonces dos cosas que se vuelven más importantes en este nuevo ecosistema que ya venimos viviendo. No es tan nuevo, pero bueno, está al menos cada vez más presente. Uno, el periodismo. El periodismo es más importante y necesario que nunca, quizá en el mundo, querido Mario. Los periodistas, las periodistas, el quehacer periodístico verdadero, no el que luego vemos en las mañaneras con un conjunto de digamos, de pseudoperiodistas que básicamente publican lo que quiere el régimen, lo cual decía Kapuscinski que no es periodismo, sino son relaciones públicas. Y segundo, la verificación. Hoy, si teníamos ejercicios, energía puesta, cuando veíamos un tuit, un posteo en alguna red social de algún tema y dedicábamos energía para verificar en otras fuentes si esa información era precisa, falsa, verdadera, imprecisa, etcétera, hoy el esfuerzo va a ser el doble porque necesitamos concentrarnos y entender que mucha de la información, entre comillas, que nos va a llegar es en realidad desinformación y no habrá chapulín colorado que venga a salvarnos, querido Mario, querido Oscar, sino tendremos que ser nosotras y nosotros quienes hagamos ese trabajo para definir la verdad y la mentira en el ecosistema comunicacional contemporáneo.
De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Claudio.
Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde este desinformado planeta.
Gracias, Claudio, y vámonos contigo, Oscar.
Pues vámonos con esta rolita que les traigo del Blue Monday, The Scientist de Coldplay. Ya al ratito que esté por terminar, les hablamos un poquito de este Blue Monday, The Scientist Coldplay en Radar 99. The Scientist de Coldplay para hoy, el Blue Monday, el día más triste del año supuestamente, porque pues pasan muchas cosas, Diego, Mario, gente del auditorio, desde el clima, que pasan las fiestas navideñas, Año Nuevo, las deudas post Navidad y regreso a la rutina justo un lunes, el día que supuestamente es el día más pesado de la semana, ¿no? ¿Qué les parece?
Pues bien, esta canción a mí me gusta mucho, pero si es bajonera, bajonera, bajonera. O sea, no hay forma de que tú termines lleno de vida después de esto. Yo sé que habrá quien tenga otros datos, pero yo creo que si es bajonera. Yo decíamos ahorita en el corte, que es lo que está oyendo Kamala Harris esta mañana, sí. Camino a la ceremonia de Donald Trump. Y vámonos con Ernesto Osorio, que él sí está lleno de vida y entusiasmo en este lunes y lleno de información. Adelante, Ernesto.
Pero totalmente, mi querido Mario, Oscar, amigos que nos escuchan, por supuesto. Y bueno, quien no tiene mucha información pues es la presidenta Claudia Sheinbaum, que nuevamente envía ese mensaje a los connacionales en los Estados Unidos y les pide que estén tranquilos, que estén tranquilos, que porque en México se va a tomar todas las previsiones para que ellos, si en caso de que sean deportados, tengan cómo llegar a vivir bajo la esquema de la cuarta transformación, con los programas sociales, con la gente que venga del campo, pues con los programas también que tiene la Secretaría del Bienestar para que puedan acogerse a uno de ellos y que tendrán un acceso inmediato a través de la Secretaría de Gobernación, que coordinará a todas las dependencias del gabinete, que cada una de ellas tendrá un programa específico para los connacionales que puedan venir de regreso. Dice la presidenta que ya empezarán a tomar contacto, buscarán con quién poder hablar en los Estados Unidos, y que ella confía en que será pronto y puedan tener el primer contacto de trabajo para poder enfrentar las medidas y las órdenes ejecutivas que hoy firme el presidente Trump, ya una vez como presidente de los Estados Unidos.
Bueno, oye, y ha trascendido que parece que en este primer paquete no vienen los aranceles a México, ¿no? Según se ha publicado.
Así es, no le han preguntado a la presidenta, pero sí se vio hace un rato que en esas primeras órdenes ejecutivas no vendrán los aranceles. Vamos a ver qué es lo que se anuncia en particular para México.
De acuerdo, bueno, gracias Ernesto. Esto lo dice el Wall Street Journal, que no estarían los aranceles, y por eso también hubo cierta liberación de la presión al peso, pero bueno, vamos a ver cómo se va moviendo a lo largo de la semana. Gracias Ernesto, gracias Diego Calderón.
Muchas gracias Mario, muchas gracias Oscar y a todas las personas que nos escuchen. Ojalá este Blue Monday no sea tan pesado para todos.
Ojalá así sea. Dice que estaría firmando un documento para evaluar la relación con China y con México en materia comercial. Nos vamos, Oscar.
Nos vemos, Mario, Diego. Un saludo a toda la gente de Radar.
Gracias, yo soy Mario Campo. Les espero mañana. Gracias, Axel, Isra, Gio. Y que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.